Muy buenos días. Que el Señor los bendiga hoy y que también os pueda bendecir a través de la palabra que quiero compartir en esta mañana. Ya lo conocéis muy bien, sabéis que a mí me gusta mucho todo el mundo natural, ¿sí? Me gusta investigar, me gusta mirar, me gusta escuchar, me gusta leer, me gusta indagar. Porque desde muy pequeño el Señor me enseñó a encontrar en las cosas naturales ejemplos de las cosas espirituales y realidades del reino de Dios que se reflejan a través de lo natural. Por eso ninguno tiene excusa de decir que no conoce a Dios, porque la naturaleza incluso habla acerca de Él y acerca de sus virtudes y también nos revela parte de sus planes. Algo que me fascina a mí de la naturaleza es la capacidad que tienen muchos animales de mimetizarse, de camuflarse. Esa habilidad que tienen para adaptarse de tal manera al entorno en el que vive que muchas veces pasan por desapercibidos y como invisibles. Hay algunos animales que utilizan sus capacidades de camuflaje para poder cazar, para poder atacar de una manera sigilosa sin que la presa se dé cuenta y así tengan éxito. Otros animales, al contrario, utilizan la capacidad de camuflarse para defenderse, para esconderse, para librarse de los ataques de sus depredadores. Y los animales que utilizan el camuflaje y esta capacidad de mimetizarse lo hacen de una manera muy, pero muy buena y efectiva. Hay un pájaro en Argentina que se llama tero. ¿Sí? Los argentinos conocemos bien este animal del que les estoy hablando. Vosotros no lo conoceréis, entonces ahí hay una foto de este pájaro que es muy conocido por dos cosas. Una, por su forma de andar. Anda así medio como que agachándose cuando camina. Y otra cosa por la que se le conoce es por su canto, aunque no es un canto, porque su expresión, su ruido, el graznido que hace. ¿Y saben cómo es el graznido que hace el tero? A ver, los argentinos, ¿cómo hace el tero? Hace un ruido que suena a su nombre, a tero. Hace tero, 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 tero. Y es un sonido muy llamativo porque suena como una bocina de una bicicleta o de lo que sea. Y además es un animal que es muy domesticable. Si uno lo consigue un pollo y lo cría, pues se hace como un perro, como un gato. Y es un animal muy utilizado como si fuera un perro para cuidar la casa. Porque el tero es muy desconfiado. Cualquier cosa rara le llama la atención y enseguida comienza a gritar. Entonces si tú tienes un tero en casa, en cuanto el tero comienza a gritar, es porque algo está pasando. ¿Sí? Entonces muchos lo utilizan como un sistema de alarma barata. No hay que contratar a ninguna empresa de alarma y gastarse mucho dinero. Te consigues un tero desde pequeño, lo crías, lo dejas en el patio de tu casa, pero os aseguro que funciona de maravilla. Pero encontrar un pollo de tero, un pollito, eso, hermano, os aseguro que es una tarea de lo más complicado. Yo recuerdo de pequeño que mi padre soñaba con tener un tero en casa para que le sirviera de alarma. A mi padre le gustan mucho los pájaros y él salía con trampas a cazar pájaros y me llevaba muchas veces a mí. Y cuando íbamos en algún lugar y encontrábamos que había un tero, pues comenzaba la misión imposible. Él se empeñaba: Pablo, tenemos que encontrar el nido de ese tero. Y salíamos a buscar el nido del tero. Nunca encontrábamos el nido del tero, muy difícil. Un día fuimos a la ciudad de Córdoba, donde hay un campamento. Íbamos a estar una semana ahí. Y en un campo, en una zona abierta al lado del campamento, pues vimos que había un tero. Íbamos a estar 7 días. Yo era pequeño. Y mi padre me dijo: vamos a encontrar el nido de este tero, porque vamos a estar 7 días. Tenemos 7 días para descubrir dónde está su nido, a ver si podemos coger alguno de sus huevos. Pues nada, pasó el primer día, me hizo levantar muy temprano, por la mañana, porque la cuestión era ver de dónde se levantaba el tero para ir a buscar el nido. Claro, nosotros por la mañana nos levantamos muy temprano y empezamos a caminar por el campo y de repente vimos que el tero empezó a gritar ¡tero, tero, tero, tero! Y se levantó por ahí. Y corriendo rápido a buscar el nido. Dimos vuelta, el nido no apareció. Claro, luego con los años, y leyendo acerca del tero, me enteré de que el tero, cuando se agacha, se camufla muy bien con la tierra. Y si él tiene su nido aquí y te ve venir, él espera que tú mires para otro lado y enseguida se mueve y va corriendo y se mueve un poquito, unos metros más allá. Y te deja que te sigas acercando y cuando tú te distraes y miras para otro sitio, corre y se va otros metros para allá. Entonces cuando finalmente sale y grita, está muy lejos de su nido. Entonces nunca hay que buscar dónde sale el tero, porque ahí el nido no está. Pero los huevos del tero tienen el color exacto de la tierra donde está. No sé exactamente cómo lo hacen físicamente, pero si están en un lugar donde la tierra es muy marrón, el huevo va a salir con el color marrón y unas pintitas que es igual que la tierra. Si tienen una tierra que es más gris, va a poner el huevo con la cáscara de color gris, con unas pintitas, y luego va a utilizar siempre piedritas para hacer su nido, entonces el nido es indetectable. Pues vaya, en ese campamento, al cuarto día, por esas horas de la casualidad, mi padre vio el nido y vio tres huevitos. Y me llamó, Pablo, acá está, mira, mira, aquí está. Y me mostró los tres huevos. Ahora, para el tero, si tú lo quieres sacar, seguir empollando y que nazca desde el huevo, pues tienes que cogerlo de tal manera que el huevo no cambie de posición, porque tiene, no sé, una burujita ahí dentro o algo que si tú lo mueves, sí. Entonces hay que sacarlo y ponerlo en una cajita en la misma posición, y en ese momento no teníamos nada donde ponerlo. Entonces dice mi padre, bueno, vamos a marcar con un palo, así donde está el nido, para luego saber y venir a buscarlo. Claro, esa mañana ya era media mañana y había varios niños por ahí en el campamento y nos vio a nosotros que estábamos haciendo algo, le llamó la atención y en cuanto nos fuimos, uno de los niños vino y cogió el palo. Sabíamos más o menos la zona donde estaba el nido. 3 días máximo de campamento. No pudimos encontrar los huevos. Nos volvimos sin ningún pollo de tero. Ahora, esta capacidad de camuflarse y de mimetizarse también la tiene el hombre y trata de imitarla. Sobre todo, por ejemplo, en el área militar. En la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaron a venir los americanos y a sumarse a la guerra, y comenzaron a venir con sus grandes buques navales de guerra, adivina de qué color eran los barcos que traían. ¿De qué color eran? A mí me llamó la atención cuando lo leí. Eran de un color rosa viejo, más o menos así como el color de la camisa de Vilma. Porque descubrieron de que ciertos reflejos de la luz ultravioleta del sol cuando pegan el agua tienen un color rosa que cuando el barco va pasando a lo lejos, nuestros ojos no detectan ese color rosa. Entonces un barco color rosa viejo en el agua es muy difícil de ver. Y si lo consigues distinguir, pues es muy difícil saber si está lejos o está cerca. No puedes alcanzar la dimensión de la distancia. Y también descubrieron que a los aviones de guerra, si lo pintaban de color rosa viejo, pues causaban el mismo efecto en el cielo. Y sobre todo eran muy útiles para atacar al amanecer o al anochecer. Porque ¿de qué color se pone el cielo? Se suele poner un color rosado, fucsia, ¿sí? Y el hombre ha intentado, por ejemplo, en lo militar, en la cacería, ¿qué hacen los cazadores cuando salen a cazar? Usan un traje con todas manchas, que tiene el mismo color del campo donde van a cazar. Pues el Señor, dentro de su plan de que llevemos el Evangelio, también ha ideado una estrategia de camuflaje, que la entendió muy bien el apóstol Pablo. Y ahí en la carta a los Corintios, en su primer carta, en el capítulo 9, el apóstol Pablo nos habla un poco de su estrategia, de cómo hacía él para alcanzar a otros con el Evangelio. Primera Corintios 9, desde el versículo 19, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Desde los primeros años de la Iglesia comenzó a surgir una idea entre los cristianos, la idea monástica, que nosotros, como somos creyentes y queremos ser santos y queremos ser puros y queremos parecernos más a Dios, pues el estar en contacto con el mundo y con la gente, eso nos pone en riesgo de ser manchados con la pecaminosidad del mundo. Y desde los mismos inicios de la Iglesia hubo muchos que adoptaron el alejarse de la sociedad y de la gente por tratar de mantenerse más cerca de Dios. Sin embargo, el plan de Jesús, cuando mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura y por todo el mundo, era pensando en que los apóstoles y los discípulos, y nosotros hoy los cristianos, sus seguidores, nos metiéramos en la sociedad, anduviéramos, tuviéramos relaciones con la gente, compartiéramos vida con los vecinos y con los amigos, y a través de esta relación, a través de compartir vida, experiencia, compartir momentos buenos, momentos malos, pudiéramos aprovecharlos para enseñar lo que significa el Evangelio. Sin embargo, en la iglesia, desde muy temprana edad, surgió esta idea de que mientras más lejos del mundo, mejor. Ahora, también, no sé si tanto en la época antigua, pero lo veo mucha, también en la era moderna, está el otro extremo. Sigue habiendo cristianos que prefieren alejarse mucho de la sociedad, no tener mucha relación ni contacto con los vecinos, con los compañeros de trabajo, y están los otros que se van al otro extremo, que se meten tanto en la vida del mundo, que se meten tanto y se hacen tan parte de la sociedad, que no muestran una diferencia y que se terminan haciendo uno más en el mundo. Ahora, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está ese punto medio? ¿Y qué es lo que hace que nos vayamos a un extremo o al otro? Para poder evitarlo y para que nosotros podamos ser evangelistas efectivos como él era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando aquí dice de que él se daba a todos y se hacía de todo a todos, con tal de salvar a todos, dice, no, de salvar a algunos. El apóstol Pablo tenía bien en claro que no todos con los que él iba a compartir el Evangelio se iban a salvar y a aceptar el mensaje de salvación, sino que iban a ser unos pocos. Pero con tal de ganar a esos pocos, él estaba dispuesto a renunciar a sus gustos, de renunciar a su forma de vivir, de renunciar a la comodidad de lo que él sabía, con tal de ajustarse a otras culturas, por ejemplo. Porque sabemos que el apóstol Pablo recorrió todo el mundo conocido hasta ese entonces. Y hermanos, en esa época pasaba más o menos lo que pasa ahora en algunos pueblos de España. Tú ibas a una ciudad, tú te ibas a Corinto, y ahí tenían una cultura, una forma de hablar, unas palabras, se vestían de una manera, usaban ciertos tipos de ropa, ciertos tipos de sombrero, comían determinadas comidas. Te ibas a la siguiente población que estaba a 20 kilómetros y era casi como si te hubieras ido a otro país. Se usaban palabras diferentes, se vestían diferente, comían diferente. Y el apóstol Pablo, al hacer 20, 30 kilómetros, pues tenía que hacer todo un proceso de adaptación para poder mimetizarse y camuflarse y hacer que la gente de ese lugar lo viera como una persona de su propia cultura. Aquí en los pueblos de España ocurre todavía en algunas zonas, aquí en Extremadura. He oído muchas veces decir, ah, tú te vas a este pueblo y hablan de esta manera, y tienen este deje en su forma de hablar, usan estas palabras, haces 15 kilómetros, te vas al pueblo de al lado y hablan totalmente diferente. Tienen otros dejes, tienen otras palabras y hasta se llevan mal. Y los de aquí no van a buscar novia al otro pueblo. Pero eso se sigue repitiendo hoy en día. Ahora, el apóstol Pablo, ¿por qué estaba dispuesto a hacerse de todos a todos con tal de ganar a algunos? Tenemos que mirar cuál era su motivación para poder encontrar cuál es el equilibrio y cuál es el punto exacto en el cual nosotros llegamos al punto de meternos en nuestra sociedad, de meternos con nuestros amigos, de poder vivir al lado de nuestros vecinos, poder vivir al lado de los que nos rodean y poder compartir el Evangelio. El versículo 23 nos dice la causa o el motivo por el cual él hacía esto. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, para hacerme parte del Evangelio, para poder hacerme parte del plan de Dios de que algunos se salven. Esa versión dice participar en los frutos del Evangelio. Que esos que se salvan también sean frutos de mi forma de vivir junto a mis amigos, junto a mi familia, junto a mis vecinos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la motivación normalmente de los cristianos de cara al mundo? Pues una de las motivaciones que nos mueve a acercarnos al mundo es la aceptación. Todos tenemos un problema con la aceptación y el miedo al rechazo. Todos anhelamos ser aceptados por nuestros compañeros del colegio, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestro vecino, por nuestra familia. Y eso es algo que está muy en el corazón del hombre. El hombre tiene un problema con la aceptación desde sus mismas raíces, desde Adán y de Eva. Porque cuando ellos pecaron, Dios los tuvo que sacar del huerto del Edén. Y de alguna manera se sintieron rechazados. Dios le dijo, lo siento, afuera. Y desde ese momento nació en el corazón del hombre una necesidad por recuperar la aceptación de Dios. Pero el hombre, ahora en su frialdad espiritual, siente una necesidad de aceptación, pero no se da cuenta que la aceptación que necesita es la de Dios. Y busca esa aceptación en todo lo que tiene alrededor. Por eso hay hombres que están dispuestos a operarse y hacerse una mujer en búsqueda de aceptación. Y luego pasa lo que comentó Vilma de este testimonio ahí en el Protestante Digital, que aunque se cambió de sexo y todo, se dio cuenta de que en eso no encontraba lo que buscaba, porque no encontró la aceptación de Dios, aunque se cambió de sexo. Pero el hombre sigue con esa necesidad de aceptación, y nosotros como creyentes seguimos, aunque muchas veces sabemos que Dios, a través de Jesucristo, nos ha aceptado, pero muy ahí en lo íntimo de nuestra fibra nosotros necesitamos seguir buscando la aceptación de nuestros semejantes. Entonces, ¿qué pasa? En esa hambre y en esa ansiedad de ser aceptados, pues nos metemos en el mundo y comenzamos a transar, comenzamos a negociar. Y bueno, con tal que me acepten, esto no es tan importante si de vez en cuando miento, si de vez en cuando digo una palabra que no hay que usarla. Total, tampoco es tan grave. Y además, como no hay ningún hermano cerca que se entere, no estoy ofendiendo a nadie, porque los del mundo no se ofenden porque yo diga esta palabra. ¿Sí? Pero en esta necesidad de aceptación comenzamos a mezclarlos en el mundo, pero nuestra motivación no es compartir el Evangelio. Nuestra motivación es que el mundo nos acepte. Y entonces ahí comenzamos a errar y comenzamos a fracasar. Y llega un punto en que los del mundo no ven ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Nos ven como uno más. Y cuando por algún motivo o alguna razón le queremos compartir el Evangelio, pues ¿qué pasa? Que no nos creen, nos rechazan, no lo reciben. Pero ¿y si tú eres igual que yo? Tú vives igual que yo. Respondes a los problemas igual que yo. Usas la misma palabra que yo. ¿Qué tienes de diferente para enseñarme? El otro extremo es separarnos y aislarnos completamente del mundo. Y no significa que nos vayamos a vivir en un monasterio o que no salgamos nunca de casa. No, salimos, vamos a trabajar, tenemos nuestros compañeros, pero ponemos una distancia, ponemos una barrera, ponemos un abismo entre nosotros y los del mundo, tratando de demostrar que somos diferentes y que somos cristianos. Y para eso incorporamos en nuestra forma de hablar con ellos palabras que ellos no utilizan. ¿Sí? Y vamos y entramos al trabajo y aleluya, gloria a Dios. Y nos miran con cara rara. Y pasamos a ser como los bichos raros que ellos no quisieran ser. No, para hacer el ridículo como lo hace él, mejor no me hago cristiano. Pero nuestra motivación al andar por el mundo, al hacer amistades, al hacer relaciones, es hacernos partícipes del Evangelio y poder tener frutos también para el Evangelio. Y cuando lo hacemos con esta motivación, nosotros vamos encontrando de una manera prácticamente natural y sin que nadie nos enseñe cuáles son los límites que tenemos que poner en nuestra relación con el mundo, en qué cosas puedo participar con la gente que no es creyente y en cuáles tengo que decir no, en esto no lo puedo hacer. Porque cuando yo pienso, esto que voy a hacer, o a esto que me están invitando, ¿me va a ayudar a compartirles el Evangelio? ¿Sí o no? Yo he escuchado últimamente, bueno, muchas veces, y últimamente he escuchado algún testimonio de algún hermano que ha dicho, a mí me predicaron el Evangelio en la discoteca. El mismo domingo pasado hemos escuchado un testimonio como este. Yo a mis hijos no les recomiendo que se vayan a la discoteca a compartir el Evangelio. Tienen a sus amigos en el colegio, en la calle, muchas otras circunstancias en las cuales se le pueden acercar y le pueden compartir el Evangelio. Entonces mi recomendación es, ¿tú quieres presentarle el Evangelio a tu amigo? Pues espérate a que terminen las clases en el cole, invítalo a jugar al ping-pong, un partido al fútbol y luego le compartes el Evangelio. Pero hay hermanos que van y lo hacen en la discoteca. Yo no lo juzgo, yo no lo haría, pero van y lo hacen. Ahora, si ella lo tiene muy claro, que lo hacen para compartir el Evangelio y que entonces no van a hacer nada indebido dentro de la discoteca, pues ellos sabrán si tienen la madurez suficiente para hacerlo o no. Hay lugares a los que nosotros quizás no podemos ir y hay cosas que no podemos compartir con la gente. Si a mí me invitan a una fiesta y ponen cerveza y ponen vino, y aquí en España se bebe cerveza y se bebe vino, pues yo puedo tomar, no voy a ofender a nadie, ni nadie me va a decir, uy, estoy un mal cristiano porque tomo una cerveza, porque es parte de la cultura, pero yo también conozco, porque quiero compartir el Evangelio con ellos, cuál es mi límite para tomarme una cerveza. Si yo sé que al segundo vaso ya me voy a poner a decir tonterías, me voy a poner muy alegre, voy a terminar embarrando mi testimonio, pues me quedo solo con el primer vaso. Y no importa que después me digan, ah, que eres un flojo, que no te... Yo me tomé mi vaso y hasta ahí puse mi límite. Pero cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestra relación con nuestros amigos, con nuestros compañeros y con la gente del mundo, tiene que tener una motivación. Y tenemos que analizarnos muy bien. ¿Qué es lo que hace que me aleje de la gente que está a mi alrededor? ¿O qué es lo que hace que yo me acerque y deje que muchas de sus cosas sean parte también de mi vida? Nuestra motivación como creyentes tiene que seguir siendo la misma que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, unos versículos antes, dice, desde el versículo 15, pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Hay otras versiones que dicen, porque necesito compartir del Evangelio. Esa versión que tú tienes ahí dice lo mismo, Jorge, o dice con otras palabras. Ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Entendemos cuál era el pensamiento del apóstol Pablo? ¡Ay de mí si yo no comparto el Evangelio! Él tenía la necesidad de compartir el Evangelio. Y para poder compartir el Evangelio, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que sentarnos en casa, esperar que venga el vecino y nos toque el timbre y nos diga, háblame de Cristo, háblame de eso que... No. Para compartir el Evangelio hay que compartir tiempo con la gente. Y esto de compartir tiempo con la gente no significa desde que conozco a mi vecino, porque me cambié de casa, le toco la puerta y le digo, hola, yo soy tu nuevo vecino, soy cristiano, leo la Biblia y oro todos los días. Porque no lo van a entender. Pero nuestra relación diaria, cuando van surgiendo experiencias, y el vecino se entera de que me quedé sin trabajo, y él se quedó sin trabajo la semana anterior y se le vino el mundo abajo, fue lo peor que le podría haber pasado, y de repente me viene a contar a mí, ay, sí, yo también me quedé sin trabajo hoy. Pero ¿y cómo estarás? No, y sí, estoy preocupado, pero lo he puesto en las manos del Señor. Y estoy confiando en que el Señor me va a sostener. Y tú no te preocupes, que el Señor es fiel. Yo voy a estar orando también por ti. Eso solamente se puede dar en una relación de vida. Yo solamente le puedo compartir que soy diferente y que tengo una fe diferente cuando paso tiempo con mi vecino, cuando paso tiempo con mi compañero de trabajo. Ahora, si yo me aíslo y trato de evitar tener el menos contacto posible, ¿en qué momento le voy a demostrar que hay una fe diferente en mí? Yo luego le vengo a hablar de una fe que él no me vio practicar. Y entonces, ¿qué ejemplo le voy a dar? El apóstol Pablo esto lo tenía bien en claro. Él andaba con la gente, caminaba con la gente, se preocupaba por comer lo que comía la gente, vestir como vestía la gente. Pero ¿sabéis qué? Él no lo hacía por necesidad de aceptación. ¿Sabéis por qué lo hacía? Por amor a la gente, porque sabía que la gente necesitaba ser aceptada. Y cuando él vivía como eso, la gente decía, ¡ah, anda, come lo que como yo, me acepta! ¡Ah! ¿Se viste cómo me estoy yo? Me acepta. Me pregunta que cómo me siento. Me acepta. Le contesta cosas, ay, que me da tanta vergüenza, y no se rió ni me dijo nada. Me acepta. Cuando la gente descubre que tú la aceptas, la gente se comienza a acercar a ti. Tú tienes que acercarte a la gente, no porque tú necesitas aceptación, porque nosotros ya hemos sido aceptados por Dios a través de Jesucristo. De la gente vamos a recibir rechazo por ser cristianos. Pero no necesitamos la aceptación de la gente. Ya tenemos la aceptación del Padre. Ahora, la gente sí necesita ser aceptada. Y tú tienes que acercarte a la gente con amor y estar dispuesta a hacer que la gente se sienta aceptada por ti. Ahí tenemos una motivación correcta para hacerlo. Además, el apóstol Pablo, sabemos que él siempre nos decía, sed imitadores de mí, como yo de quién. ¿En quién tenemos el mejor ejemplo de mimetizarse y de haberse camuflado en toda la historia de la humanidad? Sino en el mismo Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios había hablado con el hombre cara a cara, en el huerto del Edén. ¿Y el hombre qué hizo? Pecó igual y desobedeció. Luego Dios le habló al hombre desde columnas de fuego, desde un monte que temblaba, desde terremotos. Y el pueblo de Dios que vio la manifestación del mismo Jehová, ahí en medio de esas manifestaciones gloriosas y maravillosas, ¿qué hizo? ¿Obedeció a Dios? No, tampoco. Luego Dios, a través de profetas, les hablaran y les revelaran la voluntad de Él y de su amor. Pero los hombres escucharon a los profetas, los apedrearon, los mataron. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, me voy a presentar. Y se hizo hombre. Y aprendió una cultura. Nació una cultura judía. Y la aprendió muy bien. Aprendió a hablar el hebreo, el arameo. Se sabía muy bien las fechas importantes, cuando tenía que ir al templo, cuando tenía que hacer tal rito, tal demás. A él lo invitaron a unas bodas y fue. Lo invitaban los publicanos a sus fiestas, a sus comidas. Él iba, él estaba. No encontramos en el Evangelio ningún ejemplo de que Jesús no haya aceptado una invitación. Pero él sabía para lo que él iba. Él sabía cuál era su objetivo. Él había venido al mundo con un propósito. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Y en cualquier oportunidad que se le diera de estar en contacto con una persona, poder compartir con una persona las buenas nuevas del Evangelio, lo hacía. Por eso cuando Zaqueo, eso a que todos los judíos le rechazaban y nadie quería saber nada con él, le invitó a comer a su casa, Jesús accedió y fue. Y no le compartió el Evangelio afuera en la calle, ni se la compartió en la plaza, le compartió el Evangelio en su misma mesa. Jesús buscó tener un momento de intimidad con Zaqueo para poder compartir el Evangelio. Hoy nosotros muchas veces como cristianos pensamos de que la intimidad con los que no son creyentes no es buena y que nos puede afectar. Pues depende de cómo está nuestro corazón y si nosotros estamos buscando la aceptación del mundo o estamos buscando que el mundo se vea aceptado por nosotros porque nosotros queremos compartir con ellos el Evangelio. Hoy nosotros seguimos teniendo el mismo desafío, salir afuera, que la gente no nos vea como bichos raros, ni que tampoco pasemos totalmente desapercibidos, que nadie se entere de que somos cristianos. Tenemos que buscar el punto de equilibrio exacto para poder compartir un mensaje que sea creíble, que sea visible y que sea experimental. Ah, lo que me está diciendo esto es verdad, porque lo veo en su vida. Hermano, ¿qué es lo que te motiva a la calle cada día y compartir con tus compañeros de trabajo, compartir con tus vecinos, compartir con tu familia? ¿Qué es lo que te motiva a estar con otros? Los otros necesitan del Evangelio y somos nosotros los que hemos sido de salvación. No nos podemos esconder, no nos podemos apartar. Tenemos que caminar con ellos, tenemos que estar donde están ellos. Pero siempre con la meta clara de poder compartir el Evangelio para ver si así, de alguna manera, aunque sea uno de todos esos que están a nuestro alrededor, se salva. Amén. Y me gustaría terminar leyendo un versículo en Jeremías. Porque Jeremías tenía un conflicto. Comparto tu palabra, Señor, y todos me rechazan. Comparto tu palabra y burlan de mí. Comparto tu palabra y nadie la acepta. El mundo es tramposo, el mundo es engañoso. Ahí está el diablo y está tendiendo trampas para que los cristianos caigamos constantemente. Vivir en el mundo es una tarea que no es fácil también. Pero fijaros lo que le dice Dios al profeta Jeremías en el capítulo 15, desde el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso del óbil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Si nosotros nos dedicamos a hacer nuestra parte, ser boca de Dios, confesar el Evangelio, podemos movernos en el mundo sabiendo de que Dios está con nosotros y Él nos guarda y Él nos defiende. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos encargaste una tarea tan gloriosa y, Señor, tan hermosa como la de compartir el Evangelio. Tú no se la diste a los ángeles, tú no se la diste, Señor, a otros seres celestiales, ni siquiera les diste a las piedras, aunque si haría falta también lo harías. Pero nos diste a nosotros, Señor, esta misión de compartir el Evangelio con todos los que están a nuestro alrededor. Señor, te rogamos que en el nombre de Jesús podamos cumplir con la comisión de Jesús, de ir por todo el mundo y de ser testigos hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tú nos quites de la cabeza el miedo de estar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Señor, que nos quites esa idea que hemos heredado muchas veces, Señor, de que tenemos que apartarnos para mantenernos santos. Señor, cuando vemos el ejemplo de Jesús, que siendo el santo, caminó con los hombres, se sentó a comer en mesa de publicanos, dejó que prostitutas le tocaran los pies y se los lavaran. Señor, porque Él sabía, Señor, cuál era su tarea, compartir el mensaje con los débiles. Pero también se movió, Señor, entre los fariseos, entre los saduceos, entre los religiosos, y también compartió con ellos el Evangelio, aunque le atacaban, aunque le rechazaban, porque Él sabía bien cuál era su motivo y su propósito de estar entre nosotros, compartir el Evangelio también con los religiosos. Gracias, Señor, porque tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, Señor, que él se movió con los judíos como un judío, con los gentiles como un gentil, con los débiles como los débiles, con los que veían las leyes religiosas como algo importante y como los que rechazaban todo eso, Señor. Y con todos se adaptó, pero con un solo propósito, compartir el Evangelio y tratar de ganar alguno para Cristo. Señor, que esta pueda ser nuestra motivación también hoy. Señor, que cuando invitemos esta semana a las personas que queremos que estén entre nosotros el sábado, Señor, en el mercadillo, Padre, que lo hagamos con esta intención, no avergonzándonos ni teniendo miedo, uy, será bueno que este venga o no venga. Señor, que nuestra intención sea que se pueda conocer a Cristo. Señor, y que si está entre nosotros es que pueda conocer del Evangelio. Y te damos muchas gracias porque tenemos la seguridad de que si nosotros hacemos nuestra labor y nuestra tarea, tú estás con nosotros. Jesús mismo prometió, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las mismas palabras que Dios le prometió a Jeremías en aquel tiempo, Señor. Permítenos ser boca tuya, Señor, y que tú nos pongas como un muro, Señor. Y aunque peleen contra nosotros, no van a poder. Y aunque quieran hacer que nosotros nos hagamos como ellos, Señor, nosotros vamos a poder, por la gracia del Espíritu Santo y el poder del Evangelio, hacer que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos. Señor, te rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús tú nos permitas ser luz, ser sal y ser de testimonio en el lugar en el que nos has puesto. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor. Amén.